Hoy es martes 11 de agosto y estas son las noticias.
En Ferguson aún sangran las heridas. Plan buitre en Venezuela, ¿realidad o sofisma de distracción? Crece presión a horas de reapertura de embajada en Cuba. Energía nuclear en Japón revive el terror del desastre de 2011. No son solo cuentos, pues también desarrollan la inteligencia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Se multiplican los arrestos en Ferguson y la ciudad no ha podido dormir en paz. El estado de emergencia declarado por las autoridades ha exacerbado los ánimos de los manifestantes, quienes insisten en sus llamados a la desobediencia civil y en sus denuncias por el proceder de la fuerza pública. Vamos con los hechos y más allá de la noticia con Alberto Pimienta, quien nos acompaña en estudio. Alberto, ¿por qué si no se han registrado hechos violentos en las últimas 24 horas? De todas maneras, si hubo arrestos, ¿sería apresurado plantear un presunto abuso de autoridad?
Ina, hubo alrededor de 150 arrestos desde el domingo por la noche. Muchos en Ferguson aseguran que la policía nuevamente está respondiendo de manera desproporcionada, algo que se puede ver en imágenes cuando las autoridades simplemente toman a una persona al azar, la arrestan sin ninguna causa, más que estar protestando de manera pacífica, y después son acusados de aparentemente interferir con la labor de un policía.
Casi dos docenas de personas fueron arrestadas en Ferguson durante una noche pacífica. Esta vez no hubo tiroteos, robos o saqueos, como sucedió el domingo. Tampoco se usó gas lacrimógeno y ningún policía o persona fue herida. Un claro contraste después de las balaceras del domingo. Tyrone Harris, de 18 años, está en condición crítica después de que le disparó a agentes y ellos respondieron de la misma manera. Sin embargo, cientos siguen protestando y un año después de la muerte de Michael Brown a manos de un policía blanco, muchos creen que el comportamiento de las autoridades es el mismo.
No mucho ha cambiado sobre cómo la policía reacciona ante nosotros y cómo se portan con nosotros.
Esta semana en Ferguson, manifestantes bloquearon el tráfico y el lunes al mediodía 60 personas fueron arrestadas, incluyendo un importante líder de los derechos civiles por bloquear la entrada a una corte en San Luis.
Dicen que lo que estamos haciendo es excesivo, pero la muerte de Michael Brown sacó a la luz un problema que ha sido ocultado.
Y no son solo los manifestantes los que siguen descontentos. Líderes en la comunidad también afirman que algo tiene que cambiar.
Tenemos discriminación que está bien documentada. Tenemos retos que están bien documentados. Solo hemos visto cambio en la superficie. No hemos visto cambios estructurales.
Lina, otro factor preocupante es la presencia de miembros de un grupo de extrema derecha antigobierno llamado Oath Keepers o Custodios del Juramento. Como podemos ver, estos hombres, todos ellos blancos, caminan por las calles de Ferguson abiertamente con rifles y pistolas. Algunos manifestantes aseguran que esto demuestra un doble estándar y que las reglas no son iguales para todos. Ellos aseguran que si la persona con el arma fuera un afroestadounidense, este, en el mejor de los casos, sería arrestado, Lina.
Alberto, muchas gracias. Lo que nos cuentas abre las puertas para investigar casos de posibles abusos de autoridad que podrían ser además de manera sistemática. En Caracas, el Poder Judicial venezolano asignó la casa por cárcel a Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal. Y una vez más, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que detrás de las protestas que se han registrado en el país por el fenómeno del desabastecimiento de insumos básicos, está un plan desestabilizador de Estados Unidos y la oposición llamado Plan Buitre. Vía Skype desde Caracas nos acompaña Álvaro Algarra. Álvaro, ¿presentó el presidente Nicolás Maduro pruebas de sus acusaciones?
Lina, efectivamente, el dignatario venezolano acusó nuevamente al gobierno de Estados Unidos de promover un sabotaje a su gobierno. Sin embargo, hasta este momento no se ha nombrado la comisión especial que, según dijo Nicolás Maduro, será la encargada de entregarle las pruebas de los presuntos actos desestabilizadores a representantes del gobierno de la Casa Blanca. Aseguró que será en los próximos días, pero no especificó la fecha. Ahora veamos parte de estas nuevas acusaciones y las diversas reacciones que se han generado en el país.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el Comando Sur habría colocado funcionarios en la Embajada de Estados Unidos en Caracas para promover acciones desestabilizadoras contra el país sudamericano.
Desde el imperio estadounidense, desde el Comando Sur, así lo digo, tengo pruebas como el Comando Sur personalmente ha colocado funcionarios claves en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a dirigir el plan buitre de sabotaje a la economía de violencia.
Los comentarios de Maduro llegan mientras ambos gobiernos intentan mejorar las relaciones bilaterales. Sin embargo, la nación sudamericana continúa sumida en lo que expertos califican como una compleja crisis económica caracterizada por una galopante inflación y severos problemas de desabastecimiento. A este respecto, el encuestador Eugenio Escuela, en diálogo con La Voz de América, asevera que el gobierno intenta justificar su fracaso en un tercero.
Ya sean los enemigos externos o internos, pero la real situación de lo que está ocurriendo en Venezuela viene dado por las políticas anteriores que tomó el anterior presidente Hugo Chávez en relación a destruir la producción nacional.
De igual forma, el analista político Eduardo Martínez agrega que este llamado plan buitre es una estrategia del gobierno de huir hacia adelante para evadir responsabilidades.
El gobierno venezolano se ha encargado personalmente de desmontar la economía venezolana. Tenemos una economía, tenemos un comercio de sobrevivencia. Tú compras lo que consigues al precio que consigues porque no lo vas a conseguir en más ninguna parte.
Cabe destacar, Lina, que este nuevo inconveniente diplomático entre ambos gobiernos se genera pocos días después de que la Cancillería venezolana rechazara de manera contundente las recientes declaraciones de un funcionario del Departamento de Estado norteamericano en las que expresó preocupación por la inhabilitación de varios dirigentes opositores.
Álvaro, muchas gracias. Y esta no es la primera vez que Nicolás Maduro lanza acusaciones de este tipo. En situaciones anteriores, el propio Departamento de Estado ha señalado que las declaraciones del presidente venezolano son una manipulación para desviar la atención de los problemas internos que enfrenta esa nación. Ante las nuevas acusaciones a la pregunta de La Voz de América sobre una presunta reunión entre ambos gobiernos para tratar el polémico tema, esto fue lo que señaló el vicevocero de la institución, Mark Turner.
Nosotros no hemos recibido ninguna invitación para sostener una reunión con funcionarios venezolanos para discutir el llamado plan buitre, pero estas son acusaciones falsas. Nosotros no estamos promoviendo disturbios en Venezuela, no estamos tratando de perjudicar la economía venezolana. Compartimos fuertes lazos entre nuestros pueblos, mantenemos una de las más largas relaciones diplomáticas en el hemisferio y hablamos de manera frecuente con los funcionarios venezolanos.
Lo que el Papa Francisco llevará a Cuba y la historia de la negligencia que se convertiría en cómplice de un crimen. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
A tres días de la reapertura de la embajada estadounidense en La Habana, se acentúan los cuestionamientos al histórico paso dado por la administración Obama en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. En el epicentro de las inquietudes sigue el tema de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la isla. El tema no es ajeno a la campaña presidencial estadounidense que apenas comienza. Le preguntamos a Angélica Herrera, quien nos acompaña también en estudio, ¿cuáles han sido esos cuestionamientos y de dónde provienen, Angélica?
Lina, provienen del senador y aspirante republicano a la presidencia, Marco Rubio, quien envió una carta al secretario de Estado, John Kerry, pidiéndole que se reúna con los disidentes cubanos durante su viaje a la isla y dijo que no hacerlo sería una traición imperdonable. Rubio reiteró así su descontento con la visita de Kerry a La Habana, con la que el funcionario espera sellar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En la carta, el aspirante a la presidencia y senador republicano Marco Rubio le pide al secretario de Estado John Kerry que aproveche su viaje a La Habana este 14 de agosto para exigir la libertad y los derechos del pueblo cubano.
Durante sus reuniones con funcionarios cubanos debe exigir que todos los presos políticos sean liberados. Durante su visita debe reunirse con los líderes valientes que luchan por llevar la libertad a Cuba e invitarlos a la ceremonia de apertura de la nueva embajada estadounidense.
Mientras tanto, en la Isla Nación, la expectativa crece por el tan esperado momento en el que la bandera estadounidense ondee en su nueva embajada, aunque las barras y las estrellas ya se ven por todas partes en las calles de La Habana.
Yo uso la bandera americana porque los americanos respetan la cubana igual que nosotros los americanos. Y con estas nuevas relaciones puede ser hasta que se levante el bloqueo.
Pero no todos en la isla son tan optimistas. El disidente y activista Elizardo Sánchez teme que la nueva política no colme las expectativas del pueblo cubano.
El gobierno de Cuba se niega a hacer las reformas tan urgentes que necesita Cuba en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y hasta culturales. Aún después de la apertura de embajadas, tendremos nosotros al interior de Cuba la misma situación, si es que no empeora.
Como muestra de ello, Sánchez denuncia los continuos arrestos de disidentes por motivos políticos. Tan solo este fin de semana, unos 90 fueron detenidos durante una manifestación en rechazo al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Lina, y precisamente en su pedido al secretario de Estado, Marco Rubio reiteró su promesa de bloquear la confirmación de cualquier embajador en Cuba hasta no ver reformas políticas y avances en materia de derechos humanos.
Angélica, muchas gracias. Justamente el Departamento de Estado reclamó también a Cuba el respeto por la libertad de asamblea tras conocer los arrestos del pasado domingo. Y no solo es la reapertura de la embajada estadounidense lo que capta la atención de los cubanos por estos días, también lo son los preparativos para la histórica visita del Papa Francisco como escala previa a su presencia en Estados Unidos. El sumo pontífice ha sido protagonista del proceso de reconciliación entre la clase política de ambos países y sin duda la reconciliación entre las familias separadas por décadas será uno de los mayores impactos que traerá a ambas naciones la presencia del pontífice católico.
El diálogo, las negociaciones, pudieran contribuir en orden, por ejemplo, a que las familias se reencuentren, que disminuya ese dolor psicológico de familias que viven en Cuba, Estados Unidos. Hay ocasiones en que fallece un familiar y sus seres más cercanos no lo pueden atender. Esto por el hecho de que haya una viabilidad, una comunicación más fluida, va a distender este agobio psicológico.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió con el encargado de negocios estadounidense en La Paz y acordaron realizar este martes la decisión de mejorar las relaciones entre los dos países, aunque no se restablecieron relaciones diplomáticas oficialmente, pues se han deteriorado desde el pasado 2008. Ambos gobiernos decidieron establecer negociaciones y diálogos para mejorar las relaciones en temas de interés común.
El gobernador del estado mexicano de Veracruz, Javier Duarte, será interrogado sobre el reciente asesinato de 5 personas en la capital del país, según dijo el alcalde de Ciudad de México.
La información que solicitamos está ahí a disposición de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. En la conversación telefónica, él reiteró que hay una disposición para ofrecer datos por parte del gobierno del estado.
Los asesinatos del fotoperiodista Rubén Espinosa y otras cuatro personas el 31 de julio en un apartamento en el centro de la Ciudad de México han provocado protestas por organizaciones de libertad de expresión y activistas de derechos humanos. Espinosa, que trabajaba para el semanario Proceso, había buscado refugio en la capital a principios de este verano, diciendo que había sido seguido y amenazado en el estado oriental de Veracruz. En una carta a Mancera, en el sitio web del gobierno del estado, Duarte escribió que su gobierno estaba a la disposición absoluta de las autoridades. Si bien las estadísticas oficiales de mortalidad entre periodistas varían, la organización Artículo 19 ha dicho que Veracruz es el lugar más peligroso para la libertad de expresión en América Latina. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Grecia no pierde las esperanzas de salir a flote y los miedos que genera el retorno de la energía nuclear a Japón. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Habla de su crisis después de prolongadas conversaciones que se extendieron hasta altas horas de la madrugada. El gobierno de ese país y sus acreedores internacionales consiguieron un acuerdo de rescate provisional apenas días antes de un nuevo plazo de pago al Banco Central Europeo.
Después de una sesión de 23 horas que comenzó el lunes por la tarde, agotados funcionarios griegos surgieron en un hotel de Atenas para anunciar que las dos partes acordaron los detalles del rescate, aunque aún quedan un par de problemas menores. Al salir de las conversaciones este martes, el ministro de Finanzas griego, Euclid Sakalotos, expresó su confianza.
Sí, hay uno o dos pequeños problemas, pero ya casi estamos allí.
Una portavoz de la Comisión Europea dijo que el siguiente paso, tras el acuerdo de rescate, es hacer una evaluación política.
Lo que tenemos en este momento es un acuerdo de nivel técnico alcanzado por el personal de las instituciones y las autoridades griegas, después de semanas de negociaciones. Lo que no tenemos en este momento es un acuerdo político, y eso es lo que necesitamos.
Se espera que el rescate será valorado en hasta 86 mil millones de euros en nuevos préstamos para Grecia, pero no hubo una confirmación inmediata de su tamaño. Funcionarios griegos han dicho que esperan que el acuerdo sea ratificado por el Parlamento el miércoles o jueves y luego examinado por los ministros de Finanzas de la Eurozona este viernes. Esto permitiría desembolso de ayuda antes del 20 de agosto, cuando hay que pagar la deuda valorada en 3.200 millones de euros al Banco Central Europeo. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
El operador de una planta de energía en el sur de Japón volvió a poner en funcionamiento un reactor nuclear de la planta de Sendai, el primero en comenzar a operar bajo las nuevas normas de seguridad tras el desastre del 11 de marzo de 2011. Los miedos son evidentes entre cientos de manifestantes quienes protestaron por la reapertura de la planta.
Kyushu Electric Power informó que puso en funcionamiento el reactor número uno en su central nuclear de Sendai, como estaba previsto y sin ningún problema. La emisora nacional japonesa NHK mostró trabajadores de la planta en la sala de control mientras ponía nuevamente en funcionamiento el reactor. Decenas de activistas antinucleares realizaron una protesta frente a la planta de Sendai.
Nada se ha resuelto. No obstante, esta planta nuclear vuelve a funcionar, lo cual fue una sorpresa para mí. Pienso que esto es terrible.
El ex primer ministro japonés Naoto Kan, que estaba en el cargo en el momento de la catástrofe de Fukushima y se ha convertido en un crítico abierto de la energía nuclear, dirigió la palabra a la multitud.
No podemos predecir los accidentes, por eso los accidentes suceden. Y en este caso, todas las precauciones necesarias para prevenir un accidente no han sido tomadas.
Durante una conferencia de prensa en Tokio este martes, el secretario del gabinete japonés dijo que las operaciones de la reanudación de actividades en Sendai se hizo bajo estrictas nuevas normas de seguridad para el sector. El reinicio marca el retorno de Japón a la energía nuclear tras el colapso de 2011 en la central nuclear de Fukushima Daiichi, desencadenado por un terremoto y un tsunami. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Militares franceses continúan buscando restos del siniestrado avión de aerolíneas de Malasia alrededor de la isla francesa de Reunión, después de que parte de un ala de avión fuera encontrada en sus costas. Las autoridades aseguraron que por ahora es imposible confirmar o negar que elementos encontrados durante las últimas horas en una playa de la misma isla pertenezcan a un avión. El hallazgo lo hicieron empleados encargados de la limpieza de la playa. Les recordamos que en boanoticias.com pueden encontrar las noticias del mundo y Latinoamérica. Todos los sucesos informativos, con ampliación en todas nuestras plataformas, especialmente aquellos que se generan en Estados Unidos y más impactan a nuestra región en el hemisferio occidental. Encuentre allí todo el contenido de la carta que el precandidato republicano Marco Rubio envió al secretario de Estado John Kerry, pidiéndole que se pronuncie sobre la crítica situación de derechos humanos en Cuba durante la reapertura en la isla de la embajada estadounidense. Además, siga paso a paso el desarrollo de la campaña presidencial estadounidense, que ha despegado con toda clase de controversias. Queremos además conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com.
Cuentos para soñar y ser más inteligentes. Y la inmensidad del universo, cada vez más cerca.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Continúa la emergencia en Chile por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en el centro y norte del país. 6 personas murieron en el temporal y más de 800 tuvieron que ser evacuadas. El estado de excepción constitucional de emergencia se mantiene para atender la tragedia. Los cuentos a la hora de dormir son parte memorable de nuestra niñez. Nuevas investigaciones aseguran que leerle a sus niños antes de dormir impacta el desarrollo de múltiples zonas de sus cerebros.
Los cuentos a la hora de dormir son más que simples rutinas para los niños. Un nuevo estudio de la Academia Estadounidense de Pediatría revela exactamente cómo estos pequeños cerebros responden a los cuentos de hadas y el impacto potencial que pueden tener en sus imaginaciones. Los científicos observaron a niños entre las edades de 3 y 5 años para ver cómo la lectura antes de dormir afectaba sus cerebros. Utilizando imágenes de resonancia magnética, se enfocaron en áreas asociadas con la lectura, memoria y comprensión. Los estudios encontraron un aumento en la actividad en las partes del cerebro asociadas con lenguaje y visión. Hipnotizados por la narración, los chicos fueron capaces de ver o imaginar lo que sucedía, aunque no podían leer las historias. Los hallazgos tienen implicaciones importantes para padres e hijos por igual. Los cerebros de estos niños son más elásticos durante los años antes del jardín de infantes. Así que, padres, lean a sus hijos, ya que no solo mejorará la relación filial, sino que además puede también ayudar a expandir profundamente su imaginación. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Un telescopio solar que tiene el potencial de darle a los científicos la habilidad de pronosticar el impacto del Sol sobre los satélites y sistemas de comunicaciones será el más grande del mundo cuando se inaugure en el 2019.
Cuando se haya completado este telescopio solar, será el más grande en el mundo y dará a los científicos una oportunidad para estudiar el Sol con una claridad sin precedentes, además de pronosticar impactos sobre los celulares, satélites y comunicaciones. Dick Hirst está siendo construido en la cima del cráter más alto de Maui, en Hawái, con un sistema óptico avanzado y un espejo primario de 4 metros de diámetro. Será el equivalente de un laboratorio astrofísico, ayudando a los científicos a ver exactamente lo que sucede en la superficie del Sol cada día en el momento en que sucede.
Hay que entender realmente los procesos físicos fundamentales para que eventualmente sea posible pronosticar el tiempo solar y del espacio. Ahora no entendemos lo suficiente como para poder desarrollar habilidades predictivas como tenemos aquí en la Tierra.
El tiempo espacial se refiere a las explosiones de la masa coronal del Sol que ahora solo son visibles durante los eclipses solares. Una de las características que dan la precisión al telescopio es que rota menos del diámetro de un cabello para compensar por la rotación de la imagen solar en el transcurso de un día. Esto es de una inmensa importancia, ya que en estos momentos los científicos no tienen forma de confirmar si sus conjeturas son precisas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Recuerden visitar nuestra página de internet www.boanoticias.com para ampliar todas las informaciones que hemos visto en esta emisión del Mundo al Día y con la mayor colección del mundo de arte en miniatura, una exhibición que atrae en este momento a miles de turistas del mundo a Kansas City. Nos despedimos este martes. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.